La visita.
Música preferida.
Música, pa. Tengo muchas músicas preferidas porque básicamente escucho todo tipo de música. Entonces escucho mucho jazz, escucho flamenco, escucho música brasilera, escucho música india, escucho música africana. O sea que si me decís preferida mismo, me pones en un aprieto. Joe Gilberto, Pat Metheny, etcétera.
Nombre.
Ariel Ameijenda.
Hobby.
Construir guitarra.
Ocupación.
Construir guitarra.
Motivo de la visita.
Vaya uno a saber.
Expectativas de la visita.
Tener un diálogo conmigo y con ustedes.
Edad.
43.
Vicios.
¿Vicios conocidos o...?
Vicios. ¿Algún vicio?
Escuchar de... música todo el día.
Bienvenido a otra historia.
¿Servicio podría ser el té, de repente?
No, el mate, en todo caso.
¿Mate sí?
Sí, sí, soy matero, viejo.
¿Café no, no?
No, no. Vos sabés que mate puedo tomar todo el día, pero el café me pone en un estado de... peligroso.
Señores, no visitaría la agenda, como ya escucharon en la presentación. Me gustó por lo tímido para reconocer la música india, que en definitiva es el palo por el que conocemos más en desarrollo musical. La nombraste como en cuarto o quinto lugar.
Según la época del año.
¿Por qué? ¿Cómo es eso?
Y ahora en invierno escucho mucha música brasilera para compensar.
Bueno,
tengo periodos, ¿viste? Tengo periodos, El tema que, por mi trabajo, ¿viste? Yo estoy escuchando música todo el día, en el taller, 8 o 10 horas, tengo en la computadora un banco de, no sé, de MP3, que deben ser cientos de horas, ¿viste? Entonces pongo y expreso y ahí va de todo. Entonces,
nunca terminás de hacer la oreja, acostumbrar la oreja a los ciclos en que pasa la música, ¿no?
No, pero lo que sí me pasa es que de repente a veces amasijo a alguien, ¿viste? Y... lo exprimí. Y claro, llega un momento que no puedo escuchar por un tiempo, ¿viste? Eso me pasa mucho. Tengo periodos así de Jobim, por ejemplo, que pobre, lo gasto, ¿viste? Y después por un tiempo va.
Le das una licencia.
Otra cosa completamente diferente, ¿viste? Me pasa mucho eso.
Jobim es un referente, ¿no?
Sí, sí.
¿Y
sí,
qué
sí.
época de Jobim, por ejemplo?
Y me gusta mucho toda la parte orquestada, ¿viste? Un disco... que tiene Ligia y otros temas con orquesta, no me acuerdo, yo para los nombres soy de terror, un arreglador de orquesta, no me acuerdo el nombre del disco,
Klaus Overman. Los discos que hizo en Estados Unidos como Tide,
pues,
como Wake, todos esos,
o como Urubú, de repente.
Urubú es
sí,
posterior,
ese.
Sí,
yo
sí,
que
sí,
tocaba
sí,
Ron
sí.
Carter,
sí, sí,
todo,
Urubú es el preferido, sí,
está bárbaro.
Sí, sí, sí.
Arquitectura de Morales.
Stoneflower también, todos esos.
Bueno, bienvenido acá.
Bueno, muchas gracias.
Acá tenemos una guitarra recién nacida. Si ¿Sí quieren ver cómo suena un poquito? Qué lindo, ¿no? Pruébelo ustedes.
Creo que ahora vamos a probar un poquito cada uno.
Porque Ariel trajo una guitarra que está flamante, recién hecha. O sea, no es como el vino que hay que añejarlo y qué sé yo. Esto ya suena bien de entrada. O hay que añejarla las guitarras también.
Por supuesto.
Sí, también. Sí,
sobre todo las de abeto. Estas de rojo la tapa
sí.
agarran un sonido un poquito más rápido.
Pero realmente, felicitaciones, una belleza.
Los bajos.
No, está bárbaro.
Esta guitarra es de las últimas cosechas de Don Ariel Ameijenda, el hijo de Manuel. ¿Te molesta que digan el hijo de Manuel?
No, porque
no, porque de repente este está aquello de el luthier, el alumno que supera al maestro, ¿o no?
Ah, no, eso que lo juzgue la gente. No, no, yo...
¿Vos qué sentís? ¿Vos qué sentís? Tu viejo me decía, soy mi viejo me está tirando cosas. ¿Por qué decías eso?
¿Cómo? Ah, ¿por qué? Y porque la conexión de un hijo que aprende un oficio con el padre es muy fuerte, ¿viste? Está presente todo el tiempo, uh-huh. En el taller, digamos, aunque no esté en este mundo ahora. Y viste cómo es, digo, son cosas que desde antes de aprender a pensar o a hablar o a caminar ya tenés marcadas, como que a veces te vienen con el tiempo, ¿viste?
¿Siempre supiste que ibas a hacer eso?
No, tuve periodos incluso de rebeldía un poco con el oficio, yo qué sé.
Arquitectura, ¿no?
¿Arquitectura?
Sí, sí, también.
No, peor, iba a estudiar medicina, menos mal que me di cuenta a tiempo. cuando me inscribí en la facultad y ni siquiera cursé una clase, en ese momento me di cuenta que no era, y me inscribí en musicología, en la licenciatura en musicología, que fue de las cosas más felices que puedo haber hecho, porque es un complemento para mi profesión, que no tiene parangón, ¿no? O sea, lo que aprendí en la escuela, o sea, le debo mucho a la escuela, y cosas que puedo aplicar hasta hoy día en este oficio, ¿no?
Ariel, vos tu viejo tenía el estudio en la calle Cufre, el taller en la calle Cufre. Vos estás viviendo en la calle San Salvador, una casa muy linda, muy muy acogedora, y arriba, con salida a la azotea con plantas, está tu taller. ¿Cuántas cosas de tu viejo hay en ese taller?
Unas cuantas, a pesar que yo, digo, siempre me gustó, no sé cómo elegir mis propias herramientas y todo eso, pero hay tres o cuatro que son ineludibles, que te crees que te las diga.
Sí.
Bueno, un cepillo Stanley y Bailey, un gramil para abrir las rosetas, que era parte de un gran amigo de él, que en su momento le enseñó mucho a mi padre, que era un luthier español que era oficial del taller Ramírez y que estuvo por Montevideo viviendo del 57 al 59 más o menos, un hornillo que es para doblar los aros, que era de este luthier y que originalmente en España se usaba con carbón. Después mi padre lo adaptó a resistencia, energía eléctrica, y bueno, es el que uso todavía. Y bueno, y un par de formones así
como
que son mis preferidos, y que te diría uno de ellos sobre todo es, si tengo que elegir una herramienta, es esa, ¿viste?
Dirías que un formón de cabecera.
Totalmente. Todo el día está ahí en la vuelta. Lo uso para varias cosas.
Ariel, ¿cómo nace una guitarra? ¿Qué es lo primero que se hace?
Lo primero que se hace, obviamente, es elegir la madera.
Ahí está.
Elegir la madera es el primer paso.
Uh-huh.
Y tal vez de los más importantes.
¿Y las maderas de...? ¿Cómo se consiguen? ¿De dónde las conseguís?
De hoy día, bueno, si me decías que tenés de tu padre en tu taller, tengo un montón de madera. Por suerte, papá era muy exagerado para comprar madera.
¿Y tenés un stock
todavía? Todavía tengo montones de cosas, maderas que pueden llegar a tener 50 años de estacionamiento.
Y eso es muy positivo, ¿no?
Claro. Y hoy por hoy, digo, es más sencillo que en esa época, tal vez, conseguir madera. Conseguirla, después entrarla es más complicado al país. Hay proveedores, en España, en Estados Unidos, que ya te venden la madera cortada especialmente para instrumentos, que es un corte especial y es muy importante eso, te diría fundamental. Y estacionada, ya no estacionada en, ¿cómo se dice?
Naturalmente.
Bueno, que se desapila, y ahora hay unos procesos que está estudiado y que hay quien dice que es superior incluso al estacionamiento, tiene un nombre cuando se apila la madera, estiva, no me acuerdo. Pero la meten en, es con vapor el estacionamiento, y de repente en unos pocos días te logran un estacionamiento de 10, 15 años. Y la madera, aparte de perder humedad, se limpia de un montón de sustancias no deseables, que es lo que elimina con el otro estacionamiento, ¿no?
No se inventó nada mejor que la madera, ¿no?
No,
No, tengo entendido que han habido intentos varios, pero la madera tiene algo que es muy difícil de igualar. O sea, básicamente el meollo del asunto es que la madera, un árbol crece diferente en invierno y en verano. O sea, en verano genera un tipo de sustancia que es más rica en celulosa, que es las vetas blancas, las vetas más claritas. Y en invierno, cuando el árbol detiene su actividad y para de circular la savia, se caen las hojas, etcétera, genera otro tipo de materia que es más rica en lignina y en que son resinas, básicamente, y es más dura. Entonces, como que la madera no es una sustancia homogénea como puede ser, yo qué sé, el plástico o el vidrio. Tiene las vetas. Uh-huh. Que son de diferente densidad unas y otras, entonces eso le da una característica especial. Y de hecho el corte para construir instrumentos aprovecha esa diversidad que tiene la materia. Se hacen en tajadas, o sea, el árbol tiene anillos concéntricos, ¿no? Los anillos de crecimiento, o sea, cada año se puede contar en si uno ve un tronco, incluso ver si ese año fue lluvioso, o si a los 4 años hubo un periodo de manchas solares, o si, yo qué sé. Claro, está todo ahí. Y estamos hablando de cientos de años. O sea, una tapa de una guitarra, si la madera es de buena calidad, los anillos están separados 1 milímetro, más o menos. Se puede ver en esta que está acá. Ustedes que están viendo la gente que está escuchándolo. Entonces, de repente, en unos 30 y pico centímetros que tiene una tapa de un instrumento, estamos hablando que hay 350, 400 años, ¿no? Y el corte, como les decía, es radial, de manera que si vos mirás de canto la madera, las fibras quedan a 90 grados. Eso es muy importante para el desarrollo acústico del instrumento, ¿no?
Sí, qué bárbaro. Una vuelta me dijo Santurión que la guitarra vivía 70 años y que después de eso era todo a verse, ¿no?
Bueno, capaz que porque nadie sobrevivió 70 años para probarla.
Pero tienen...
Sí, tienen una vida relativamente limitada. Sí, claro.
Lo que las humaniza, ¿no? Las femineiniza.
Exactamente.
Una duda que tuve siempre, la decoración de la boca.
Sí.
¿Eso cómo se hace?
Bueno, hoy día...
Hay todo tipo de decoraciones de boca, ¿no?
Es todo un tema eso. Yo tengo el honor y de hacer yo mismo el diseño de la boca, y el orgullo, digamos, ¿no? Uh-huh. Hoy día muchos luthiers compran las bocas hechas. Las fábricas, por ejemplo, ponen pegotines, empezando. Si la guitarra tiene otras pretensiones, son bocas hechas industrialmente. Yo diría a muchos luthiers les da pereza hacer las bocas. Incluso tengo entendido que algunos colegas dicen que es una pérdida de tiempo. Para mí es el sello que me distingue junto con la forma de la cabeza o la pala de la guitarra, que cada luthier tiene su forma y su estilo.
Forma parte del arte de la cosa, la boca también.
Y bueno, yo vendo muchas guitarras para afuera y claro, vos no podés entrar a un mercado como Estados Unidos, Europa, con una boca comprada, porque todo el mundo la conoce y dice, sí, ¿qué luthier es este? ¿Viste?
Claro. ¿Cuánto demoras en hacer la boca de la guitarra y la guitarra en total?
Bueno, las bocas, lo que pasa que cuando hago para ponerle 8 o 10 guitarras. Y me gusta ir cambiando el diseño, ¿no? Lo invento el diseño algún verano en balizas o algo de eso, un papel cuadriculado. Y muchas veces en verano, en enero, que me guste para Rocha, tengo un rancho en balizas, la suelo hacer allá, que tengo todo el tiempo del mundo, porque es una cuestión de mucha paciencia y se precisan muy pocas herramientas. O sea, yo acá ya llevo todas las placas prensadas y cortadas, entonces es un trabajo de mucha paciencia el armado. Es muy difícil de explicarlo sin tener imagen, digamos. En la radio no podría explicar bien cómo es el proceso, pero se arman como unas varillas que tienen integradas de 9 a 14 estructuras diferentes y de eso se cortan unas baldositas. Por eso se llama mosaico, eso viene de los árabes. Y bueno, con eso se forma una guarda, ¿no?
¿Y cuánto demoras en hacerla, por ejemplo?
¿Una boca? Bueno, por eso te digo, es difícil calcularlo, porque ya te digo, cuando hago, ponerle en enero puedo hacer para cortar todas las baldositas para unas 7 guitarras. Después cuando empiezo, ahí sí hago una guitarra por vez, y ponerle que el proceso de hacer la roseta me lleve y 3 días más o menos. Pero ya con el mosaico hecho.
Con lo que hiciste.
Claro, hacer el mosaico nunca lo calculé, pero lleva hacia
tiempo. Porque claro, en hacer una guitarra, que el sello realmente la guitarra debe ser el sonido. La guitarra,
ah, por supuesto, ¿no? sí. Pero no hay que descuidar nada, ¿viste? Yo creo que el sonido está... Hoy, o sea, te diría, la guitarra se carga de energía del luthier, ¿viste? Eso lo decía Centurión también, que hoy te lo nombraste, ¿no? Es muy fácil de deducirlo, o sea... Una fábrica puede llegar a hacer 600 guitarras por día y de repente hay 50 tipos trabajando, uno corta, el otro lustra, el otro pega, el otro atiende el teléfono, ¿no? Yo hago la una y la mayoría de los luthiers que se precian de tales, digo, se arman de a una. Entonces te lleva más o menos una guitarra un mes de trabajo. Un mes de trabajo dedicado en un instrumento es como un pintor con un cuadro, o sea, se plasma de toda la energía que le pusiste todo el día, con tus vivencias, con tus alegrías, con tus ansiedades, con tu, no sé, con tus ganas de escucharla mientras la vas haciendo.
¿Y es cierto eso de que deja de sonar cuando la agarra otro y no pasa un ratito hasta que la empieza a sonar?
No, lo que sí seguramente sea cierto es que cada músico le imprime también parte del sonido al instrumento, por el ataque, ¿viste? Por el tipo de música que haces, o sea, la tapa del instrumento, la tapa armónica está recibiendo la vibración de las cuerdas, y la cuerda es la extensión del músico, o sea, es con la forma de relacionarse con la guitarra, básicamente es a través de la cuerda y del ataque, ¿no? O sea con yema, sea con la uña, tengas una mano pesada, un ataque fuerte o muy sutil, digo, todo eso va formando la vibración del instrumento, ¿no?
¿Cuántas guitarras pensás que llevas hechas a esta altura? ¿Tenés un cálculo?
Nunca las numeré, hace poco que las estoy numerando, pero a un promedio de unas 8 guitarras por año, desde los 20 años, tengo 43. No sé, saquen la cuenta.
70 guitarras más.
Sí, tal vez un poco menos.
Pregunta el flow de Colón si la boca de la que estamos hablando influye en el sonido.
No, sin duda que influye en el sonido. Pero, por ejemplo, yo preferiría, si un luthier dice la boca no influye en el sonido, bueno, no le pongas boca, pero no le pongas una boca comprada, ¿estás? Digo,
sí, o un pegotín, como decías vos.
No, los pegotines los ponen las fábricas en general. Claro. Algunos luthiers le ponen bocas compradas. Entonces, yo, hay luthier, por ejemplo, luthier argentino, muy conocido, Estrada Gómez, no, a veces no le pone boca, me parece perfecto, o sea, porque es fiel a lo que piensa, o sea, si la boca no influye en el sonido, bueno, no le pongas, no tiene razón de ser, pero no le pongas una boca comprada.
Pero la guitarra es tan linda de ver que, como que pide a gritos un arte allí en la boca, ¿verdad?
Es que, si uno sigue un poco la línea de los grandes maestros, Santos Hernández, Fleta, Hauser, Friedrich, Bouchet, Romanillo, yo qué sé, hasta Smallman, un luthier ahora que hay en Australia que es muy famoso, todos hacen su propio mosaico. Y bueno, entonces digo, seguís esa tradición, si no le rompes, digo, y no le pongas boca, y decís, bueno, para mí la boca no tiene razón de ser, fantástico.
¿Y probaste la guitarra de Caldevaro, esa sin boca que tiene el...?
No la probé personalmente, la escuché, por supuesto, varias veces. Tiene un sonido interesante.
¿Es cierto que gana como un 25% más a no tener boca, que tiene la tapa más...?
Bueno, no es que no tenga boca.
Volumen,
no es que no tenga boca. No es que no tenga boca, la tiene en otro lugar, digamos. No. Es como una guitarra dentro de otra, tengo entendido. Tiene tapa y aros, y el fondo tiene aros también, y como que una calza en la otra y el sonido sale por el costado. La lógica de Caldevaro es que la boca ocupa un lugar, es muy cierto. Pero mira, han habido grandes, muchos inventos en la lutería. No, ni siquiera te digo el siglo XX. Si agarras el siglo XIX y desde soportes para agarrar el instrumento y que no se pegue contra el cuerpo hasta, yo qué sé, ¿viste? Cuánta cosa se te ocurra. Y lo curioso o paradójico es que ninguno de esos inventos sobrevivieron. Y el que le dio la forma actual a la guitarra, Antonio de Torres, se la vio poner en 1870, 1800,
¿sí?
Más o menos, sí. Ah, sí. Y hasta hoy día la guitarra, por más inventores que hubieron, sigue casi intacta.
Qué curioso. ¿Y qué joven es?
Es muy joven, claro. Hasta entonces la guitarra se le llama periodo romántico, ¿no? Todo el siglo XIX y parte del siglo XVII. En ese periodo no tenía una forma muy definida, la guitarra tan estandarizada en su aspecto, ¿no? Tenía, por ejemplo, el puente era diferente, las cuerdas no se ataban, era tal cual son los guitarrones folk hoy día, era un puente con agujeritos y unos pins que empujan la cuerda hacia abajo, entonces la cuerda se agarra de la tapa y no del puente. La caja, la forma era mucho más escotada. El diapasón era más chato, bueno, un montón de...
Sí, haber cambiado la tecnología de las cuerdas, eso sí.
Sí, ahí sí, sí. Claro. Sí, sí,
la tripa.
A veces usan cuerdas de acero también. La cuerda de nylon, creo que es más o menos de los años 40 en adelante. Bueno, la guitarra de Gardel eran con cuerdas de tripa. Todas las grabaciones de Gardel son con cuerdas de tripa. Por eso tiene un sonido...
Guitarra, ¿eh?
Claro, viste, el sonido medio atacado, así, seco, es propio de la cuerda de tripa.
Más nervioso, ¿no?
Sí, sí, más seco. Claro, anda a afinar, viste, una cuerda de tripa cuando me da...
Ariel, contanos.
Es complicado.
Y danos algunos nombres de músicos uruguayos que anden con instrumentos tuyos, tocando y grabando y...
Nicolás Ibarburu, Javier Cabrera... me voy a olvidar, viste, yo
vos decís que más o menos la mitad de tu producción queda acá y
los últimos años sí. Facundo, me disculpa,
no, está bien, cómo se nos manda.
Facundo es un músico impresionante, claro, para mí es Facundo, en el momento no recuerdo el apellido, es un músico, toca música clásica, es música de cine también, bueno, unos cuadros de Jorge Schellenberg, y de rato me van a venir.
Vos, cuando vayan apareciendo, vos los vas escupiendo.
Bueno.
Pero lo importante es, la página de Ariel es...
ameigenda.com. Ameigenda se escribe con J. www.ameigenda.com.
Porque a través de esa página, desde hace unos años, está vendiendo al exterior. Y esta guitarra que probamos con Rivero y que trajo él a presentarla aquí, es una de las dos que se lleva el próximo sábado para Estados Unidos. Yo no sé si esto es muy común en los artesanos de los luthiers, ¿no? Pero es un salto, me parece, contundente.
Un logro, ¿no? Bueno, aspiro que sea un cambio, veremos. Digo, no quiero adelantarme al
futuro, pero... ¿Esto es por internet o pasaba antes, por ejemplo? ¿A tu viejo venían a comprar la guitarra?
Sí, sí, claro, sí, sí.
Pero
sí.
Venían ellos, no tenés que llevarla.
Bueno, de diferentes formas. También mi padre participó en algunas ferias internacionales, yo qué sé, pero tal, desde la época de mi padre a hoy los tiempos cambiaron muchísimo, o sea, se cotizan mucho los instrumentos, bueno, Uruguay tiene una buena escuela de guitarristas y de luthier. La escuela de luthier no es muy reconocida por los músicos uruguayos de repente, pero tiene cierto prestigio en el exterior y son varias cosas, ¿no? Son instrumentos, o sea, los luthiers españoles o de otros lugares, los precios son astronómicos, es un oficio que en otros lugares se valora muchísimo, se valora como oficio y económicamente, o sea, no sé, estamos hablando de que algunos colegas españoles medianamente conocidos pueden cobrar un instrumento de 4.000 a 12.000 euros, digo, es mucha plata, ¿no? Y bueno, en este oficio no hay muchos misterios si lo aprendiste con un buen maestro, digo, como en el caso de
Vos lo hiciste con tu padre, y claro. ¿Hiciste también la escuela con...?
No, estudié musicología. No, porque cuando yo era joven, mi padre daba clases en la UTU, entonces ¿para qué iba a ir a tomar clases a la UTU si lo tenía en casa todo el día, digo, no? No, hice escuela.
En casa de Luché, dice.
¿Eh?
En casa de Luché, cuchillo de palo, cuchillo de...
En caso de guitarra, claro,
imagínate que hay como una tacamina. No, en caso de Luthier,
guitarra ascensor.
Citar, iba a decirte.
¿Y si...
¿Cómo estás hecho tocando el citar? Si tendrías que haber sido un guitarrista, concertista nomás.
Wow, siempre fui muy loco, ¿viste?
¿Eh?
Sí. Nos contabas recién que ibas a abrir un mercado, no solo a llevar las dos guitarras a Nueva York.
O sea,
¿qué cosas vas a hacer para abrir ese mercado? ¿Qué tipo de contactos?
¿Cómo?
Bueno, en lo concreto, tengo unas entrevistas, bueno, yo qué sé, con un profesor muy importante de Washington, con una casa que vende instrumentos de luthier en Washington, con una casa que vende instrumentos de luthier en Nueva York, con dos casas que venden instrumentos de luthier en Nueva York, bueno, que quieren probar los instrumentos y hablar, no sé. El futuro dirá, pero no.
¿Y qué pasa si
no me gusta poner la carreta adelante de
¿qué
los,
pasa
los...
si en un momento no das abasto con el trabajo? Porque
es que yo no...
que esas dos casas te piden mucha producción.
Bueno, no me veo estandarizando, digo.
Claro.
Pero mirá, en los últimos años tengo meses de lista de espera. O sea, si sale esto, bárbaro, porque las voy a poder cotizar más, digo, pero no necesito tampoco, digo, que me apaguen
no depende de eso
para trabajar más o menos, porque en general hoy, por ejemplo, tengo encargos hasta noviembre, diciembre. Entonces, de hecho, bueno, una de las guitarras que llevo ya está señada y ya está vendida, digo. La otra la vengo aguantando hace unos meses, que me costó pila poder hacer un instrumento como para tener y no venderlo, porque en general estoy cumpliendo con los pedidos.
¿Cuántas horas por día trabajas en esto?
Y ocho. Más de ocho.
¿Tenés una tuya favorita que te hiciste para vos y te la quedaste?
No, para mí nunca hice guitarra. No, para mí hice otros instrumentos.
¿Dónde está el citar? Pregunta Lilian, oyente, y manda saludos.
¿Dónde está?
El citar.
No te digo durmiendo en el ropero, porque no cabe. Pero lo tengo colgado en el taller.
Estas cosas tienen que ver con esa carta en la manga, vas a ver. Y la música, vamos a lo otro. ¿Y la música,
cuando me invitan, toco con el mayor gusto, pero este año le he dedicado poquísimo.
Sí. Yo vi el año pasado que disfruté, no, el anterior, que disfruté muchísimo en un lugar en Montero y Boulevard Artigas.
Ah.
Vi la ofrenda.
Sí, sí.
La ofrenda se agotó.
Uh-huh.
Y había gente que pedía el tema de cuando se reeditaba el disco Ofrenda, y hay noticias para este boletín, ¿se pueden decir?
Por supuesto, por supuesto, hay que decirlo. Un sello que se llama Nirmala Music lo reeditó, y el disco ya está acá, tengo entendido, creo que en estos días se están imprimiendo las carátulas, que si el productor está escuchando, por favor, terminala antes del sábado, que quiero llevar a Nueva York unos discos.
Claro.
Pero se va a relanzar cuando vuelva Nicolás de Portugal.
Nicolás Arnicho, ¿no?
Colega del disco. El disco fue hecho entre los dos. Y se vuelve en octubre. Bueno, supongo que a partir de octubre empezaremos a tocar de nuevo. Y hay un proyecto de hacer un disco nuevo también con Nico. Que espero que se concrete.
¿Y estás estudiando todos los días?
No.
Así que te curas 8 horitas con la música.
Estás medio aragán como... No, aragán no. Las ganas, por favor, me sobran, pero claro. El tiempo me falta. Tengo 3 hijos,
caramba.
Señora.
El citar, decime una cosa, ¿el citar lo hiciste vos o lo compraste?
El que toco habitualmente lo compré en India. Tiene una historia muy especial, porque lo hizo un luthier que conocí en Delhi, que es muerto, murió muy viejito, y yo lo conseguí de segunda mano, no a través de él, increíble, a través de una academia de danza que estaba parando mientras estudiaba allá en uno de los viajes, y me ofrecieron un citar de segunda mano, y era de este señor que había tenido el enorme placer de conocer y estar en el taller varias veces, y que ya había fallecido en ese viaje que me lo ofrecieron. y es un sitar que creo que tiene unos 30 años más o menos de antigüedad, y lo quiero mucho, digo, y es el sitar para mí.
¿Cómo accediste vos a escuchar la música india? ¿En qué época? ¿En qué época?
¿A través de qué día? Muy curioso. La primera vez que escuché sonar un sitar, bueno, fue un disco de los Beatles, como supongo que como todo el mundo. Eso no es novedad para nada. Claro. Pero que escuché, por ejemplo, a Ravi Shankar en un disco, fue en Cusco, en Perú, en un viaje que hice de mochilero con un amigo de tren. Nos fuimos desde Buenos Aires hasta Machu Picchu, prácticamente.
¡Qué bárbaro! Eso es divino.
Y ahí había un restaurante Hare Krishna. Yo hasta ese momento no sabía ni qué eran los Hare Krishna. Y entramos una de las primeras noches que llegamos a Cusco y estaba Ravi Shankar sonando por ahí en un disco. Y no me pude ir, o sea, me quedé ahí hasta que cerraron.
Se hipnotizó.
Porque, ¿qué es eso? O sea, realmente me adentro me pasó algo, ¿viste? Y bueno, siguió el viaje. Cuando volví empecé a tratar de conseguir grabaciones como loco. Tenía 18 años en ese entonces. Y en una vuelta fui al Palacio de la Música y había un disco de la Deutsche Grammophon de Ravi Shankar, y en la carátula estaba una foto, primer plano de Ravi Shankar tocando el sitar, que hasta entonces no había visto el instrumento, yo no sabía ni cómo era. Y de esa carátula, tomando más o menos las dimensiones, me construí uno. Ahí tendría 21 años más o menos. Y con ese sitar toqué 6-7 años hasta que viajé a India.
¿Qué te salió bien el experimento?
Me salió muy bien. Yo creo que en una grabación difícilmente se podría distinguir si fue hecho en India o no.
¿Qué no?
Tenía muchas ganas, o sea, yo cuando me propongo algo, que no se me cruce nada adelante, porque le doy hasta que me salga, un poco creo que es.
Tenía muchas ganas, me encantó eso. Uh-huh. Eso dice muchas cosas. Hoy tenemos una convocatoria para compartir con la gente, que no lo dijimos todavía.
No, todavía no dijimos.
La convocatoria va a venir de qué carrera falta en el Uruguay. Y vinculado a vos, a tu mundo, a tu camino de vida que has desarrollado muy personalmente, ¿no? Muy de tu dentro mismo. ¿Cuál sería para vos la carrera que falta en Uruguay?
¿La carrera que falta? Wow, qué pregunta. Luthier, hay una carrera en la UTU, o sea que no te puedo decir que falte la carrera de luthier. Ah, qué pregunta, Fernando.
Te estoy complicando la vida con eso.
Podría decir muchas cosas, pero las tomaría mal, ¿no?
Y decir qué te parece la carrera de qué.
La carrera de... Bueno, no voy a decir porque me van a caer a un por ahí. Por ejemplo, de reducir los empleos públicos.
Claro.
O algo por el estilo. O las trabas burocráticas. Si hubiera... una carrera de magia que con una varita mágica.
Eso de que no se puede entrar la madera que decías al principio, no, yo rebobinando, tiene que ver con trabas burocráticas que no se puede
hacer. Sí, claro, la madera, por supuesto, es una tranza. En estos días ando moviéndome, por eso, porque voy a viajar a Nueva York y ahí hay unos proveedores importantes y voy a traer madera. Y tal, yo comprendo, hay problemas con que Uruguay se está convirtiendo en un lugar de plantío de eucaliptus y tienen miedo que vengan plagas, cosa que es medio ridículo, digo, pues pero tenés el problema aduanero, que bueno, eso más o menos se puede solucionar pagando los impuestos correspondientes, etcétera, pero con la madera, por ejemplo, te exigen certificados que algunos proveedores internacionales, cuando les explico, me dicen, ¿cómo? ¿Viste? Y no me los pueden dar, o sea, certificado de un ingeniero agrónomo que diga que la madera está libre de parásitos, ¿viste? Pero esta madera se hornea a vapor, o sea, es imposible que
tenga nada, claro,
sobrevive algo. Y claro, justo en estos días estoy tratando de ver si los papeles que ellos me dan me habilitan para... Porque lo peor de todo, y lo que más me duele, que de repente vengo con la madera y
me la saquen y la quemen, por ejemplo, digo, que es lo que correspondería.
O que la guarden en el último rincón.
No, lo que corresponde creo que es quemarla. Porque
te la sacan por
los riesgos generales. Tengo amigos, colegas, por ejemplo, un colega que fue alumno de mi padre, que vive en Suecia, y la otra vez tuve visita, Alfredo Domínguez, un luthier. Y Suecia, que es un país maderero por excelencia, y que a él no le hacen ningún tipo de problema cuando importa madera de Alemania o de India, entonces hay cosas que a veces no las entiendo bien, ¿viste?
Bueno, de cualquier manera ya inventaste una carrera, ¿ves? Sí, me voy a quedar con marita mágica eso, a ver cómo se saca, cómo se desburocratiza. Ariel, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer, realmente.
Bueno, buen viaje, mucha merda, y buen comienzo de carrera también en el exterior.
Bueno, muchas gracias.
Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente.